Bienvenidos y bienvenidas al podcast Negociaciones Climáticas en 20 Minutos. Un programa de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que busca acercar la complejidad de las negociaciones internacionales sobre cambio climático al público general. En cada episodio vamos a estar conversando con distintos especialistas sobre algunos de los temas más destacados que ocupan la agenda de las reuniones de Naciones Unidas. Nuestra idea es bajar a tierra y desentrañar las discusiones que definen los pasos que nuestros países deberán tomar para hacer frente a uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad. Somos el equipo de Política Climática de FARN. Mi nombre es Catalina Gonda.
Yo soy Enrique Maurto Constantinides.
Y yo soy Jazmín Rocco Predazzi.
Bueno, la idea era arrancar este podcast con un episodio más introductorio y hablar un poco sobre en qué consisten estas negociaciones climáticas de las Naciones Unidas, la importancia y también dónde estamos actualmente. Más adelante, en los episodios que siguen, nos vamos a adentrar en algunos temas puntuales que se están debatiendo y que también se van a tratar en la próxima cumbre climática, que se conoce también como COP, que este año va a ser la COP26 en Glasgow. Si esta es la primera vez que escuchás hablar sobre las negociaciones climáticas o la primera vez que vas a viajar a una COP, este episodio puede ser un buen comienzo para empezar a entender cómo las decisiones relativas a la acción climática a nivel nacional se empiezan a gestar en estos espacios multilaterales. Quizás podríamos empezar hablando un poco sobre qué son las negociaciones de cambio climático. Así que, Jas, si le tuvieras que explicar a un familiar o a cualquier persona que no trabaja en el tema, ¿cómo harías? ¿Cómo le explicarías qué son las negociaciones de cambio climático?
Bueno, para empezar no es nada fácil, pero de alguna manera, como vos decías, son estos espacios multilaterales a través de los cuales se va construyendo la gobernanza internacional sobre la temática de cambio climático. Esto arranca en 1992 con la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es, digamos, el acuerdo paraguas sobre esta temática que permite que exista este espacio de negociaciones. Luego han ido dándose otros acuerdos bajo ese gran acuerdo marco, como por ejemplo el Protocolo de Kioto y el más reciente Acuerdo de París de 2015, que de alguna manera van detallando un poco más cuáles son los objetivos que los países que conforman este espacio se plantean para lograr de forma conjunta, digamos, luchar contra esta problemática global que es el cambio climático.
Sí, y un poco para agregar a lo que comentabas de justamente hacer frente a un desafío global, bueno, eso da cuenta, digamos, de por qué estas negociaciones son tan importantes, ¿no? Porque justamente el cambio climático es un desafío global y por lo tanto necesita de una respuesta a nivel global. Sí, o sea, las emisiones que se están acumulando en la atmósfera afectan a todo el mundo. Y por lo tanto, bueno, la única forma de poder frenar el calentamiento global es coordinando esfuerzos y cooperando a nivel internacional. Y además es importante destacar, sobre todo en el marco de las negociaciones, que bueno, no todos los países tienen esta misma responsabilidad histórica sobre el cambio climático y tampoco los mismos recursos para poder reducir sus emisiones y también adaptarse a los impactos del cambio climático. Por lo tanto, es importante que se establezcan una serie como de lineamientos y objetivos comunes sobre esta base de las responsabilidades comunes pero diferenciadas para justamente poder guiar las acciones nacionales, hacer un seguimiento también del progreso y, por supuesto, también ayudar a que los países menos desarrollados puedan implementar sus compromisos y llevar adelante estos cambios necesarios que sabemos que son muy profundos, a través de la movilización de bueno, financiamiento, fortalecimiento de capacidades y otras formas de apoyo internacional. Y en este sentido, como comentabas vos, o sea, el Acuerdo de París, que es un acuerdo bajo la Convención, justamente creó este marco global para la acción climática y establece esta serie de reglas comunes sí, relativas a la transparencia, los reportes y los requisitos que tienen que tener los países para poder cumplir con estos objetivos globales. Y bueno, cuando hablamos de negociaciones climáticas, hablamos de lo que se conoce como COPs, ¿sí? Las conferencias de las partes, que son, digamos, este órgano de decisión que tiene la convención, que está conformado por todas las partes de la convención y que se reúnen una vez por año. Y Henry, creo que de nosotros tres vos sos sin duda el que tiene más experiencia en estas negociaciones. ¿Ya tuviste cuántas? Más de 10 COPs seguro. ¿Cuántas tuviste más o menos?
Y ya tuve 13. La verdad que son unos cuantos años.
Unos cuantos. ¿Y cuál fue tu primera COP? ¿Y cómo le podrías explicar a alguien cómo son estas negociaciones puertas adentro, ¿no? ¿Cómo es la dinámica, digamos? ¿Qué pasa dentro de una sala de negociación? ¿Qué actores están involucrados?
Mi primera COP fue en 2004, en la cumbre que ocurrió aquí mismo en Buenos Aires. En esta COP, o sea, yo era un pibe, o sea, igual que los chicos que hoy se están vinculando a todo el movimiento climático y demás. Así que la verdad que, bueno, sí, ya llevo casi la mitad de mi vida dedicada al tema de las negociaciones climáticas. Así que la verdad que es intenso cuando hago memoria. Pero bueno, cuando vemos una COP, o sea, han evolucionado un montón. O sea, en el pasado no eran tan grandes las reuniones de Naciones Unidas. Hoy uno llega a una COP y se encuentra con un mega evento en donde vos entrás y es un espacio muy grande, muchísima gente que está circulando y un montón de espacios donde hay diferentes actividades. Uno, lo que genera el corazón de una COP es la negociación de diplomáticos, la negociación de delegados, de representantes de países. Esa negociación ocurre por ahí no en un plenario como uno se lo imagina. O sea, digamos, el plenario es importante y es la parte donde arranca, donde se abre y en la parte donde se cierra cada negociación. Digo cada negociación porque, nuevamente, este espacio, o sea, la Convención Marco de Naciones Unidas, es enorme. Cada uno de esos instrumentos que mencionaste, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, la Convención misma, tiene su propio espacio de negociación. Tiene su plenario, tiene sus grupos de trabajo, tiene sus diferentes comisiones, digámosle, para ponerlo en otros términos. No les decimos comisiones en las negociaciones, pero son como diferentes espacios en donde, bueno, como en cualquier tipo de grupo de trabajo, se separan en grupos y un grupo trabaja un tema, otro grupo trabaja otro, y eso es lo que viene de esa agenda de negociación que se va estableciendo. Ahora, bueno, alrededor de todo eso después hay otras cosas, ¿no? Tenemos la sociedad civil, la prensa, los diferentes espacios que van queriendo participar también, que tienen un rol ahí adentro y que eventualmente algunos de ellos también tienen un espacio oficial, que es lo que se conoce como site events o como espacio de exposición, en donde justamente uno puede ir participando, interactuando, hacer networking, los pabellones de algunas agencias internacionales o sector privado, que eso todo acompaña, pero el corazón está en esta negociación, está en esta agenda de negociación, que es lo que le dio origen y es lo que realmente mueve esta negociación, ¿no? O sea, ahí los países se reúnen, como les decía, las negociaciones ocurren no solamente en un plenario, ocurren en diferentes grupos de trabajo que son formales y algunos que son informales. Y a veces cuando la negociación se complica hacen un grupo informal del informal, o sea, para poder definir cuestiones y ya hasta en las últimas instancias de esa negociación uno lo ve que la negociación ocurre hasta en los pasillos, ¿no? O sea, es como una cuestión muy intensa de energía que se vive adentro de una COP. Y ahora esto de que se negocia, ¿no? Se negocia en función de textos, porque lo que tiene que sacar una COP es un resultado. Ese resultado es una decisión. La decisión es el texto formal, aprobado y refrendado y de carácter legal. O sea, a fin de año, o sea, en esa COP, ese texto que queda aprobado es un texto formal de Naciones Unidas. estas, una decisión consensuada. Naciones Unidas resuelve esto por consenso. Todos los países tienen que estar de acuerdo. Con un país que simplemente se quiera oponer o no esté de acuerdo, una negociación se bloquea. Y eso es lo que hace tan difícil muchas veces a una negociación. Porque, como dijo un colega hace un tiempo, es como la democratización del veto. Cada país que se opone a algún tema puede oponerse y bloquear toda una negociación. Entonces, eso hace que sea tan difícil muchas veces y al mismo tiempo, digamos, tomándolo desde un buen sentido, como un arte. O sea, es como la parte más difícil, puramente diplomática, poder conseguir que las decisiones de Naciones Unidas en materia de cambio climático sean por consenso. Entonces ahí es como que realmente es toda una estrategia muy grande el poder llegar a esas decisiones. ¿Por qué? Porque la negociación de cambio climático tiene representados 195 países de todo el mundo, cada uno con sus posiciones, sus economías, sus intereses, sectores que están detrás, y que justamente es necesario que puedan arribar a esas decisiones. Así que bueno, así para sintetizarlo en todo lo que tiene que ver con esta negociación, es un espacio muy grande en donde muchas personas de todo el mundo vienen y donde justamente los países, en base a esos textos, negocian y tratan de arribar por consenso durante 15 días de esos últimos meses del año para poder llegar a estos compromisos. Así que bueno, así como para ponerlo en breve, es como para darles una idea de más o menos cómo es entrar ahí en la COP y ver todo eso.
Sí, y cuando hablamos también de actores y cómo se van dando las dinámicas en esos espacios, me parece también importante mencionar los grupos de negociación, porque los países, uno podría pensar que cada país está negociando por su lado solo, lo cual, si fuera así, sería bastante complicado, porque son, como decías, Enrique, 190 y pico de países, pero en la realidad los países se agrupan en los que se llaman justamente grupos de negociación, que esos grupos de negociación van cambiando según el espacio en el que estemos hablando. Por ejemplo, los grupos de negociación en las negociaciones de cambio climático no son los mismos que en otros espacios de negociación de otras temáticas, y también van cambiando a lo largo del tiempo, es decir, los países se pueden ir moviendo de grupos de negociación de acuerdo a sus intereses, sus necesidades. Por ejemplo, la Argentina solía estar en el grupo que se llamaba, o que se llama porque sigue existiendo, like-minded, o que tiene ideas comunes, podríamos decirlo en español, pero desde hace algunos años ha conformado un nuevo grupo de negociación que se llama ABU, por Argentina, Brasil y Uruguay. Entonces estos tres países que tienen características comunes se juntan para tener posiciones comunes, al menos en algunos temas. No tienen posiciones comunes en todas las temáticas, pero eso facilita los procesos de negociación porque los países pueden ir de forma conjunta a negociar.
Realmente, y gracias, o sea, creo que los sintetizaron muy bien y creo que, bueno, da cuenta también de la complejidad de estos eventos y de estas instancias, ¿no?, de negociación y el proceso en sí mismo, ¿no? Porque digamos, hay un montón de actores, un montón de temas que se tratan a la vez, un montón de cuestiones, digamos, que entran en juego y que, bueno, justamente como las decisiones se toman por unanimidad, digamos, es muy difícil, digamos, avanzar. Entonces, justamente se tarda a veces un montón de tiempo para llegar a ciertos acuerdos y, bueno, sobre todo, por ejemplo, el Acuerdo de París, digamos, fue un hito porque, bueno, se logró generar por primera vez o acordar por primera vez un tratado, digamos, universal, donde todos los países se comprometen a la acción climática. Y bueno, es todavía falta mucho por hacer, y justamente esto me lleva por ahí a la última pregunta, digamos, para ir cerrando, de por ahí la gente podría pensar, bueno, si ya se llegó al acuerdo, digamos, se negoció y se llegó al acuerdo, qué es lo que hace falta negociar, qué es lo que se está negociando ahora, digamos, qué es lo que se está tratando ahora. Por ahí podemos comentar un poco sobre eso, digamos, sobre cuáles son los temas que hoy están en la agenda de las negociaciones y que probablemente estén en la agenda de la COP26 que se celebraría este año en Glasgow.
Siempre nos imaginamos que las negociaciones son como para crear grandes acuerdos, digamos, y obviamente los últimos años, los últimos 10 años por lo menos, o sea, han reflejado eso, queriendo llegar a una cumbre de Copenhague, que fue un fracaso, trabajando durante 5 años para sacar el Acuerdo de París, y ahora, bueno, esto que decís, bueno, ya está el Acuerdo de París. Bueno, ¿qué se hace? Bueno, justamente la convención es mucho más que el Acuerdo de París y hay muchos temas que se están trabajando. Pero en este caso particular, ¿qué pasa? El Acuerdo de París, al igual que como pasa con las leyes en un país, o sea, hay que reglamentarlo. Y para eso se negoció durante 3 años, después del Acuerdo de París, el libro de reglas del acuerdo. O sea, ¿cómo se traduce? Pues el Acuerdo de París, y los invito a que lo lean, quienes estén interesados, no es largo, es un documento de 20 y tantas páginas. Entonces, ahora todo eso se tiene que traducir en acción climática en todos los países del mundo, y eso necesita reglas. Y bueno, lamentablemente en los detalles es donde realmente se dilató toda esta negociación, y aunque la negociación del libro de reglas terminó en 2018, hay temas que todavía quedaron pendientes, y muchos de esos temas todavía se siguen negociando hasta hoy, y que es lo que quedó pendiente para definir. Supuestamente se iban a definir en 2019, ahora habían quedado para 2020, pandemia de por medio, supuestamente lo vamos a definir en noviembre de este año. Entonces, ahí hay temas importantes y hay un tema que es como el central de toda esta agenda pendiente, que es el tema de los mercados, o sea, el tema del artículo 6, que se llama, el artículo 6 del Acuerdo de París, que habla de los mecanismos de mercado, o sea, alguno recordará todo el tema de los bonos de carbono, diferentes instrumentos que buscan facilitar o incentivar la acción climática, pero que son muy controversiales en muchos casos, y en otra oportunidad, si quieren, hablamos más, o sea, pero porque es muy compleja la negociación, pero bueno, ese es un tema central de esta negociación. Otros temas tienen que ver con detalles de la transparencia. El Acuerdo de París tiene un marco de transparencia muy importante, pero que eso también necesita un montón de detalles. Y hay muchos detalles de ese marco de transparencia que todavía quedan pendientes sobre cómo se va a hacer reportes, cómo se busca la comparabilidad y cómo se cambia, y en función de las capacidades de los países, cómo cambia la manera de reportar. Un tema que queda pendiente desde hace ya mucho más que el Acuerdo de París es el tema del financiamiento. O sea, el tema de financiamiento que ya desde 2009 se venía hablando de que había que tener 100.000 millones de dólares por año para atender la acción climática. Bueno, 2020 fue el año pasado y no hubo noticias sobre los 100.000 millones de dólares que se vienen hablando desde hace ya 12 años. Entonces, es muy importante que esta COP pueda atender el tema del financiamiento climático y, por supuesto, o sea, muchos temas más, pero que justamente hablan de, en buena parte, temas relacionados a esta agenda pendiente de la reglamentación del Acuerdo de París y otros temas más que tienen que ver con el resto de los temas que suele abordar el resto de la convención, temas vinculados a los fortalecimientos de capacidades, la transferencia de tecnología y demás.
Sí, y después hay otros temas que por ahí no forman parte, digamos, de los que se consideran más importantes o de los que llegan a los medios, como, bueno, se tiene que negociar esto en la COP, que tienen que ver con, por ejemplo, lo que se llama daños y pérdidas, temas de agricultura, temas también de pueblos indígenas, de género, que son todos temas que se van dando, digamos, en conversaciones a lo largo de las negociaciones y por ahí en cierto momento te hay que tomar una decisión de, bueno, cómo continúa esa temática o cómo se sigue avanzando. Por ejemplo, en el tema de agricultura, ya lo contaremos en un podcast específico sobre esto, pero se cierra un ciclo, entonces en esta COP, por ejemplo, se tiene que definir cómo va a continuar ese espacio, si es que va a continuar o no. Entonces hay una diversidad de temas que se van también negociando o discutiendo en espacios particulares, y que también hay algunos que no necesariamente tienen una continuidad, sino que se incorporan por momentos específicos. Por ejemplo, cuando se publicó el reporte especial del IPCC sobre 1,5 grados centígrados, eso también se trató en las negociaciones para ver, bueno, qué tratamiento se le daba a ese reporte, si se le daba la bienvenida, si se agradecía al IPCC de alguna manera como para hacer una declaración respecto a ese reporte. Entonces hay temas que tienen la continuidad y temas que por ahí son más específicos de una negociación en particular.
Buenísimo. Bueno, y si todo esto les suena a chino básico, no desesperen, no se preocupen, porque vamos a tratar muchos de estos temas por separado en los próximos capítulos.
Eso es todo por este episodio. Si te interesa saber más sobre las negociaciones climáticas o temas específicos en mayor profundidad, no te pierdas el resto de los episodios de este podcast. Si te gustaría hacernos alguna pregunta o ponerte en contacto con nosotros, podés dirigirte a www.farn.org.ar y escribirnos a través de la opción Contacto. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hasta la próxima. Este podcast no hubiera sido posible sin el apoyo de la Embajada Británica en Argentina.